Ahora vamos a estar en Daniel capítulo 1 y vamos a estar en los primeros 8 versículos. Y una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que entender que en este mundo caído, el enemigo quiere que comprometanos, ¿verdad?, que háganos compromisos en nuestra fe. Pero el Señor nos quiere enseñar que nunca debemos de dudar de lo que puede ser en nuestras vidas. Entonces le llamé al sermón una vida inmaculada, porque nos enseña lo que tenemos que ser en estas escrituras para permanecer fieles y sin mancha en este mundo que tanto se está alejando más y más de Dios. Entonces vamos a comenzar con los primeros dos versículos y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, ¿verdad? Versículos 1 y 2. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El primer punto que nos da la palabra aquí es de que debe escuchar uno las instrucciones de Dios cuando se nos da. Él le dio muchas oportunidades a Israel a arrepentirse de sus pecados. Acuérdense que andaban en rebeldía, andaban adorando paganos, ídolos, andaban en cosas que se estaban alejando, ¿verdad?, en la inmoralidad en contra de Dios. Y el Señor le mandó los profetas, no hicieron caso. Le mandó también, ¿verdad?, hasta mensajes. Acuérdense que en este tiempo Israel estaba dividida en dos partes, la área del norte y la área del sur, ¿verdad? Y entonces, lo que hizo primero a los 10 tribus que estaban al norte, le mandó los asirios para que los tuvieran en cautiverio en 721 BC. Y cayeron, ¿verdad?, los asirios. Por los 10 tribus, ¿verdad? Aser, Dan, Efraín, Gaz, Isaacar, Manasa, Neftalí, Rubén, Simeón y Zebulón. Todos estos cayeron y el Señor le mandó eso como aviso al sur, a Judá, ¿verdad? Que supieran que también ellos iban acá y si no se arrepentían. Entonces, en el sur había nomás dos tribus, Judá y Benjamín, ¿verdad? Y entonces, acuérdense que ellos al fin cayeron y se fueron cautiverios por medio de los babilonios. Mandó profetas, mandó los asirios, mandó su palabra y todavía así no hacían caso. Entonces estaban viviendo vidas de infidelidad al Señor, desobedientes, y llegó su juicio. Entonces cayeron sobre la mano de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y comenzó a reinar sobre ellos. Y una de las cosas que hizo, la sitió y tomó los cautivos y los mandó en fases para poder, ¿verdad?, instilar en los cautiverios un sistema babilónico en ellos. Entonces, cuando se vinieron los cautivos judíos a Babilonia, él tenía un plan para convertirlos a ser ellos caldeos y también babilonios, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que muchas veces Dios también nos da advertencias en el día de hoy. Nos ha mandado profetas, nos ha mandado su palabra y nosotros escogemos no escucharlo. Y en estos últimos días, tristemente, hay mucha gente en la iglesia que no está cercano al Señor porque anda practicando muchas cosas que el mundo ofrece. Entonces, ¿verdad? Una de las cosas que cuando Dios mandó estas advertencias a Israel, ¿verdad?, quiso que se arrepintieran para que se vinieran cercano a Él. ¿Cuántos entienden que Dios es muy misericordioso? ¿Verdad? Y es muy compasivo con nosotros. Y estas advertencias nos las está dando en estos últimos días para estar listos. Porque a rato se le acaba la paciencia y dice, ya tengo que juzgar a mi pueblo. Así ha pasado desde el principio, en los días de Noé, que tuvo que mandar un diluvio para poder juzgarlos. Y en el mismo, ¿verdad?, tono, ¿verdad?, una de las cosas que desde el principio ha dado advertencias para que el pueblo de Dios nunca se aleje de él. Vamos a Génesis 6, versículo 3. Una de las artimañas que usa el diablo es de alejarnos al Señor y que comencemos nosotros, ¿verdad?, a enamorarnos del mundo y las cosas que están en el mundo. Y en ese tiempo, mire lo que les dijo el Señor en los tiempos de Noé a esa generación. Dice, entonces el Señor dijo, no contendará mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Les dijo, miren, el pecado les va a afectar. Y es más, nomás van a venir a 120. Y una de las cosas que les dice, ustedes están corruptos ahorita y tienen vidas pecaminosas. Y ese es el plan más grande que usa Satanás para poder nosotros comprometernos tu fe. Y en el tiempo de Noé, ¿verdad?, quiso él bajar a los hijos de Dios, los del tribu de Set, ¿verdad?, y luego mezclarlos con las mujeres, ¿verdad?, del tribu de Caín, que eran las hijas del hombre, para que abandonaran a su Dios. Y así ha sido por las generaciones. Todo el tiempo anda queriendo poner el amor del mundo o amistad con el mundo en nuestros corazones para alejarnos de Dios. Y esa es la primera cosa que nos tenta con, que nos háganos amistad con el mundo. Vamos a Santiago 4:4. Mire lo que dice la palabra. Ah, Santiago 4, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye que enemigo de Dios. Entonces, eso lo ha usado desde el principio para poder alejar al pueblo de Dios del Señor. Por eso nos dice la palabra que no nos enamórenos del mundo, ni que ámenos las cosas del mundo, porque las cosas del mundo van a fallecer. Las cosas del mundo se van a quemar. Lo que Él quiere es que nos sigamos enfocados en Él, especialmente en estos tiempos duros y difíciles en que vivimos. Acuérdense, la raíz de todo lo que causa guerra interna y externa en nosotros es la rebelión. Y rebelión a las instrucciones de Dios. Dios todo el tiempo ha dejado sus instrucciones para su pueblo, para que no se contaminen en este mundo caído. Acuérdense, el pecado es iniquidad y iniquidad es rebelión. So, cada vez que nos rebelamos contra Dios, ¿verdad?, estamos jugando en las manos de Satanás, estamos cayendo en las manos de Satanás. Mire San Mateo 24, la advertencia que nos dio en los últimos días el Señor y cómo tener cuidado. San Mateo 24, versículos 12 y 13. El Evangelio de San Mateo 24, versículos 12 y 13. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se que enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que perseverar en este mundo caído. No nos podemos ser amigos del mundo ni lo que trae el mundo en nuestras vidas. El Señor nunca crió este mundo para que nos enamorábamos de este mundo. Era para poder nosotros ser peregrinos, pasar por aquí y luego llegar a nuestro destino final. El segundo modo que nos tenta a comprometernos tu fe es de amar las cosas del mundo, que enamorarnos, ¿verdad? Vamos a primera de San Juan, la primera epístola de San Juan 2, versículos 15 al 17. Tres jugadas que nos pega el enemigo con para tumbarnos. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo el que hay en él, en el mundo, todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, ¿verdad?, se va a quemar, y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. So, lo que el Señor nos quiere enseñar, si evites de enamorarte del mundo y permaneces en las instrucciones de Dios, una de las cosas que va a pasar, tú vas a entrar a los cielos. Y una de las cosas, ¿verdad? No dejes que te enamores del mundo, porque es lo que quiere el enemigo. Las tres jugadas que nos da, ¿verdad? Las pasiones, ¿de qué? La carne, ¿verdad? Del mundo. Las pasiones también, ¿verdad? Que tenemos en la lujurias y cosas que él no quiere que andemos en. Dice, cuidado, porque vas a tener esas tres jugadas toda tu vida. Guarda tus ojos, ¿verdad? Cuida de tu carne. Y luego deshazte de todo orgullo. Entre más humilde te presentas, más Dios te va a honrar. Y entre más humilde, ¿verdad? Que tienes un espíritu quebrantado, ¿verdad? Un espíritu que de veras está contrito al Señor y le dice, Señor, yo quiero glorificarte con mi vida. Él te va a dar fuerzas para permanecer en este mundo caído. El que rechaza es al orgulloso, al soberbio. Y una de las cosas que nos dice el Señor, cuidado con enamorarte del mundo, porque te va a traer problemas. Lo que miras, el materialismo, todas las cosas que están allá, las riquezas, todas esas cosas son locura. Dice, la mayoría de la gente nos enseña el Señor que tiene todas esas cosas tan miserables. No los llena, porque nomás es una llenura temporaria. Pero ahí andan, ¿verdad?, acumulando cosas y cosas que se van a quemar. Dice el Señor, tú sigue enfocándote en mí. Quédate humilde, porque tú todo lo que necesitas eres a mí en tu vida. Si me tienes a mí, tienes todo. ¿Cuánto dicen amén? Porque va a haber cosas que perdemos, pero sabe que no nos deben de afectar. Entreténganos a Él. Sabemos que tenemos al Señor y no nos va a abandonar, no nos va a desamparar. Y mire la tercera cosa en cómo nos tenta de que nos conformemos al mundo. No solamente ser amigos ni amarlo, pero dice, el enemigo nos quiere conformar a su molde de este mundo. Miren Romanos 12, versículo 2. Debemos de estar separados del mundo, no conformarnos al mundo como sus hijos. Dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Cuando nacemos de nuevo, se nos da una nueva mente, un nuevo corazón de carne. Entonces, ¿verdad? Cuando ya el Señor nos hace nacer de nuevos, esa nueva mente se quiere separar del mundo y no del Señor. Entonces, ¿verdad? La nación que tiene al Señor, dice, bienaventurado es. Y cuando nos salva, ya no debemos de estar pensando igual como el mundo, hacer las cosas del mundo. Hay mucha gente que yo me he encontrado que dicen, ¿sabe qué? Esta cosa de cristianismo es muy duro. La tenía mejor cuando estaba perdido. Y es una mentira, ¿verdad? Del infierno. Ninguno de nosotros teníamos mejores vidas antes de conocer a Dios. Es mentira, es locura decir eso. Cuando tenemos al Señor, Él nos cambia esa mente. Es como una computadora cuando la levantas de nuevo y le planas al botoncito y sale de nuevo toda. Dice, así debes de ser tú. No te conformes al mundo, porque tú te has hecho en mi imagen. Y cuando ya te doy un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo nuevo, ya nacido de nuevo, te doy mente y espíritu nuevo también, y corazón nuevo. Entonces tienes que tener cuidado. Israel, ¿verdad? Cuando cayó en cautiverio es porque ya no estaban cercanos a Dios, ya estaban sirviendo a los dioses del mundo. Y la palabra nos dice, mucho cuidado, no andes atrás de estos dioses, porque estos dioses te van a tener como esclavo, y es lo que le pasó a Israel, los esclavizaron. ¿Verdad? Qué interesante. Cuando Nabucodonosor tomó Israel en este tiempo a Judá, no bajó al rey Joacim, lo dejó en poder. Qué interesante, ¿no? Porque el costumbre era cuando entrabas y tomabas una tierra nueva, tumbabas a todos, matabas a todos y comenzabas de nuevo. Pero porque Joacim era tan débil líder, dije, este lo puedo usar. Y para mis propósitos. No le dio temor tenerlo ahí. Dijo, este es tan débil que con mi ausencia yo lo puedo usar como mi representante. Porque era muy débil hasta con Faraón. Entonces, ¿verdad? Lo que hizo aquí, cuando entró en el reino Nabucodonosor, tuvo problemas. Se le estaba muriendo su papá. Y entonces fue y dejó a Joaquín en poder. Dice, este no me va a causar una rebelión, este no me va a dar problema, está muy dócil. Y entonces lo dejó ahí en su propósito. ¿Qué dice, verdad, de Joaquín? Qué tremendo, ¿verdad? No era un hombre atrás del corazón de Dios. Entonces, cuando él tomó, ¿verdad?, en sitio a Jerusalén, a Judá, ¿verdad?, una de las cosas que hizo, se robó todos los utensilios del templo de Dios, todo lo que era sagrado, todo lo que era para adorar a Dios con, y se lo llevó y lo puso en su templo con sus dioses ajenos. Ahora, ¿por qué hacían esto? Porque ya estaban mentalmente queriendo lavarles el cerebro. Querían hacerlos como caldeos. Entonces, la declaración que estaba haciendo Nabucodonosor aquí, dice, mira, les voy a quitar las cosas de su Dios, enseñarles que yo soy más fuerte que su Dios. ¿Verdad? ¡Qué tremendo! Entonces lo ponían en su templo, mira, mira, tu Dios no me hizo nada porque me llevé los utensilios, no me hizo nada cuando me los robé. Y era parte de la guerra que estaba haciendo en la mente, para hacerlos pensar, mira, de veras este está más fuerte que nuestro Dios. Pero lo que había ocurrido, que les dijo el Señor, miren, yo ya no los estoy escuchando a mi pueblo. Decía el Señor, ya no escucho a Judá, porque les mandé advertencia tras advertencia y no se arrepintieron. So, ahorita, no es que no soy todopoderoso, es que yo ya no les voy a ayudar, su protección se le perdió a Judá. ¡Qué tremendo! No les hacía caso, muy fácil, podía enderezar el asunto, pero no lo hizo. ¿Se acuerdan cuando los filisteos robaron la arca? Muy fácilmente tumbó a sus dioses. Lo podía hacer, pero no lo hizo en este caso porque ya no estaba escuchándolos. Qué triste cuando el Espíritu de Dios se aparta de un lugar. Es muy triste, ¿verdad? Entonces, aquí le enseñó a Joacim, miren, yo tengo el poder, ya robé el templo, nada me pasó. Pero porque los quería rebajar más y más a su cultura, a su, ¿verdad?, modo de hacer las cosas. Entonces, porque Dios ya no estaba escuchando, le quitó toda la protección a su pueblo. Ahora, ¿cuál Dios adoraba Nabucodonosor? Tenía muchos. Es imposible saber cuál en específico adoraba, porque en la cultura babilónica, su teología no lo tenía ni derecho, no sabía ni a quién adorar, tenían tantos dioses. Aquí cuando miramos, ¿verdad?, los dioses que él adoraba, que eran los dioses más centrales, eran el dios de Bel, ¿verdad?, y también Baal, también era el dios que adoraban. Y una de las cosas que también se conocía como Merodach y luego como Marduk. Entonces, estos son los dioses que él servía, y una de las cosas que tenía muchos más dioses. Qué triste, ¿verdad?, cuando estaban polísticos, ¿verdad?, estos babilonios. Cuando miran la palabra caldeo y Babilonia, se intercambian, son igual. So, los caldeos y los babilonios eran igual. So, entonces Dios quitó su mano de protección, les dejó instrucciones, pero no se querían arrepentir. Entonces ya no los estaba defendiendo. Y así es como trabaja Satanás. Si tú sirves sus dioses, se van a traicionar y te van a meter en cautiverio. Amén. Punto número uno. Debemos escuchar las instrucciones de Dios. Dios le mandó mucha advertencia a Israel y no quisieron recibir sus instrucciones, poner los profetas, los asirios y también su palabra, ¿verdad? Entonces, punto número dos. Debe de ser consciente uno de los planes del enemigo. Acuérdense, en todo el tiempo trae planes el enemigo para tumbarnos y nos quiere alejar de Dios. Vamos a los versículos 3 y 7 y mirar la plan que el rey Nabucodonosor tenía para lavar el cerebro a los hombres jóvenes de Israel. Versículos 3 al 7. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes de quienes no hubiera defecto alguno, de buen aparecer, inteligentes en toda rama de saber, dotados en entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Acuérdense, los babilonios. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que bebía. Y mandó que los educaran por 3 años. 3 años los hacían lavarles el seso, ¿verdad? Para el cerebro, para poder ellos asimilar a la cultura de los babilonios. Y entonces dice, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Ok, so, el punto. Debemos ser conscientes de los planes del enemigo porque todo el tiempo tiene para alejarnos de Dios. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Comenzó a escoger jóvenes de la cultura hebrea, reales, ¿verdad? Que eran nobles, que eran buenos de apariencia, fuertes, y los escogió para entrenarlos a simular a su cultura. Entonces lo que hacía con ellos, ¿verdad? Era algo interesante porque los jóvenes que usaba eran de las edades de 14 al 17, ¿ok? Entonces Daniel estaba como 15 en este tiempo. Y lo que me quiero maravillado, que a los años de 15 estaba tan fuerte en su fe que no iba a titubear, que no iba a comprometer su fe. ¿Se imaginan? Yo a los 15 andaba haciendo puras travesuras. Y no andaba así tan dedicado como el Señor porque no lo conocía. Y este a los años de 15 se determinó, no voy a comprometer mi vida por mi Señor. Y qué bonito. Es muy admirable eso. Entonces, ¿verdad? Estos hombres iban a ser nobles, que no tuvieran mancha ni defecto físicamente, que eran completos en sus cuerpos. No querían que tuvieran ninguna debilidad física. Entonces querían hombres, ¿verdad?, de muy buena apariencia. Dice aquí que estuvieran buena en apariencia, ¿verdad?, que sus caras y todo tuvieran muy simpáticas. Viene de la palabra mum en hebreo, que se refiere que tuvieran un cuerpo bueno y habilidades físicas fuertes, bien formados. So, andaban usándolos porque ellos iban a ser los representantes de Nabucodonosor. Entonces, cuando ellos representaban a Babilonia, iban a ministrar a los otros exilios que iban entrando de cautiverio. Y ellos iban a ser los líderes que él ponía para que ellos también les enseñaran la cultura caldea, ¿verdad? Para que entraran también. Ahora, qué interesante. En el mundo, todo el tiempo escogen sus líderes por cómo se miran exteriormente. ¿Se fijan? Qué simpáticos están, ¿verdad? Qué presentables son. Qué carismáticos son. Piensen cómo cuando Israel escogió su primer rey, a Saúl, ¿cómo lo escogieron? Por lo mismo. Guapo, alto, fuerte, ¿verdad? Así como todas las otras naciones tienen a su rey. Y eso es donde el Señor nos enseña, miren, en este mundo no pongan sus ojos en el hombre, pónganlos en Dios, porque Él es el único que no va a fallar. Si los escoges tus líderes por lo físico, por lo exterior, vas a ser desilusionado, ¿verdad? Desilusionado. Vas a ser alguien que dice, ¿quién es este que me trampó en su mentira? Pero físicamente, ¿verdad? Es como el mundo también anda todo el tiempo escogiendo sus líderes. Pero el Señor nos enseña, no toques nada impío, no toques nada corrupto como los humanos. Quédate separados del mundo y comienza a seguirme, ¿verdad? Vamos a 2 Corintios 6, 17. La segunda epístola de Corintios, capítulo 6, versículo 17. No toques, ¿verdad?, lo impuro. Por tanto, salir en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toques lo inmundo, y yo os que recibiré. Esa es una de las promesas que nos da Dios. Mantente puro, te voy a ver en la eternidad conmigo, ¿verdad? Yo lo recibiré. Entonces, ¿verdad? Las cosas físicas, como el mundo escoge sus líderes, no deben de estar en la iglesia. La segunda cosa que estaba escogiendo aquí el rey Nabucodonosor era sus mentes. Quería jóvenes inteligentes. Miren el versículo 4 de Daniel 1, y mire lo que dice. Inteligentes en toda rama de qué? Saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. y le mando que les enseñará la escritura y la lengua de los caldeos. Él estaba escogiendo que tuvieran también un intelecto muy fuerte, ¿verdad? Que estuvieran ellos en experiencia en todos los temas de sabiduría. Cuatro calificaciones que les puso. En otras palabras, quería jóvenes que tuvieran superiormente inteligentes, ¿verdad? Y que tenían habilidades de distinguir y hacer decisiones propias solos. En otras palabras, líderes, es lo que quería. Entonces, ¿verdad? Dice aquí que ellos tuvieran la habilidad de aplicar la verdad en todas las situaciones en que se encontraran. Nabucodonosor quería hombres que intelectualmente crecieran. Y una de las cosas que dice, que tengan el don para discernir conocimiento. Quiere decir que fueran superiores en educación también, ¿verdad? Que tuvieran toda la información, que tuvieran todos los datos, ¿verdad? Que eran conocedores del conocimiento. Y eso es lo que quiere decir en el hebreo. Los que toman información, la procesan y la comienzan a usar, ¿verdad? Para entrenar a estos y asimilarlos a la cultura de los caldeos. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando escogían así. Y una de las cosas, ¿verdad? Que eso es como trabaja la ciencia, porque también los educaban en ciencia, a la agricultura, a todo lo que se debía a la educación. Los entrenaban por 3 años y luego los ponían a juntar todo ese conocimiento y usarlo por el rey, ¿verdad? Por eso dice aquí, también tenían que tener la habilidad de servir en el corte, en el palacio del rey, porque eran buen aparecidos, intelectuales, los hacían lingüistas. Entonces les enseñaban diferentes idiomas, ¿verdad? Para que ellos pudieran representar al rey en su palacio con mucha carisma. Y entonces estaban ahí representando al rey muy profesionalmente. Dice, esos son los que quiero yo. Y luego les dice, también los quiero fuerte en sus habilidades sociales. Quiero que sean hombres que hablen muy bonito, que me representen y el idioma, el lenguaje de los caldeos, ¿verdad? Y una de las cosas que dice aquí, mire, interesante en el versículo 8, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con vino en el que él bebía. Y pidió al jefe, ¿verdad?, de los oficiales, ¿verdad?, le dice que le permitiera no contaminarse. Y eso lo vamos a estudiar la semana que viene. Pero una de las cosas que pasó aquí, ¿verdad?, el jefe de los oficiales, que andaba aquí, él era el que estaba entrenando a los eunucos, ¿verdad? Entonces, muchos piensan que Daniel fue un eunuco por todas las costumbres que tenían en práctica. Pero acuérdense, no se casó, pero no se nos confirma en la palabra. Entonces, una de las cosas que este oficial de los eunucos era el que estaba encargado de mandárselos al rey y luego meterlos y enseñarles todas las costumbres babilónicos. Una de las cosas que miramos, ¿verdad?, y que es muy interesante, que cuando miramos esta sociedad de los caldeos, acuérdense que cuando comenzaron el imperio babilónico, se metieron estas ideas, astrologías y lenguajes y todo en la cultura babilónica, y se mezclaron con los babilonios. Y por eso, ¿verdad?, cuando miras la palabra, ¿verdad?, caldeo, es sinónimo a Babilonia, y eso es lo bonito. Entonces, ¿verdad? Ellos, su plan era que en 3 años, Daniel, sus amigos y todos los líderes que escogían, pensaban que eran como 70 en este tiempo. Y qué interesante, que de los 70, nomás 4 se quedaron fieles a no ser comprometidos en su fe. Daniel, ¿verdad? Y sus amigos, los 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando miramos esto, ¿verdad? Miramos el poder de cómo trabajaba Nabucodonosor en su tipo de transformar a gente cuando tomaba sus tierras, ¿verdad? Me puse a pensar, ¿qué nos está poniendo esta práctica ahora en nuestras universidades? ¿Qué no están haciendo esto con las mentes de los jóvenes y ahora les están diciendo hasta si eres mujer o hombre y lo están confundiendo? Las mismas enseñanzas, ¿verdad?, que daba Nabucodonosor para sus líderes en Israel, lo está usando el sistema educativo en el día de hoy. ¡Qué triste! ¿Mm? ¿Y qué sabe el niño de 2 años? Nada. Pero es el sistema que están poniendo para que sirvan al anticristo en el futuro. Son confundiéndolos para meter ese caos en el gobierno, ¿verdad? Pero acuérdense, así como con Daniel, que les querían robar su fe, su herencia, querían reformarlos en un sistema anticristo, ateico, ¿verdad? Humanístico, socialmente los querían pervertir desde chiquitos. Y esa era su meta. Y en el día de hoy se usa esto en universidades y escuelas. Les quieren lavar el cerebro. Y qué triste, porque lo miras adelante de ti. Seminarios que antes enseñaban verdad en la palabra, doctrina sana, ya no lo están enseñando. Ya se ha metido el enemigo en esas cosas también. So, cuando miramos todo esto que está pasando en el mundo de hoy, lo que quiere el anticristo, ¿verdad?, y el sistema de él, es que nos olvidemos de Dios, nos olvidemos de la verdad de quién es Dios, y comenzar a limpiar toda nuestra historia para que nos olvide quién somos. Acuérdense, cuando ya su hijo se va a la escuela, ya comienza este sistema a meterse en sus mentes. En mayo va a tener un domingo que va a dedicar para la escuela cristiana. Le voy a llamar Domingo de Educación Cristiana. Van a conocer los maestros de la escuela, van a mirar lo que les estamos enseñando a los niños, porque ya no quiero que estén en escuelas seculares los niños. Necesitan la instrucción del Señor. Ahora, ¿por qué me dice, por qué, pastor? Porque ya el sistema del público está muy corrupto. Ya cuando les están enseñando que no saben si son hombres o mujeres, como dice usted, a los 2 años.
Pero les están lavando
ellos al leer el cerebro. Es con propósito. Eso es lo que te digo, es el sistema anticristo. Entonces, nosotros por eso tenemos escuela cristiana, porque queremos que crezcan los niños instruidos en los preceptos de Dios. Van a conocer los maestros ese domingo, van a mirar estudiantes que vienen, citan escrituras y la diferencia entre la educación secular entre la educación cristiana. Allí les enseñamos que son mujercitas y son varones. No hay nada entre medio. Y eso es lo que están causando ahora en este día. Las mismas enseñanzas del reino de Nabucodonosor están activas en el día de hoy. Satanás quiere lavar el cerebro, ¿verdad? Sacar a Dios de todas las mentes de los niños para que sirvan a Satanás. Y eso está teniendo mucho éxito ahorita. La Biblia nos dice, estar astutos a las artimañas del enemigo. Saber cómo está usando esas mismas tácticas en el día de hoy, por eso los educo, para que puedan ustedes también saber, miren, ya está aquí. Y lo están haciendo en el día de hoy. Pero no podemos nosotros caer, ¿verdad?, las mentiras de este sistema, porque el diablo está atrás de todo este sistema para destruirnos tus hijos y hijas, nietos y nietas y adelante. Vamos a 2 Corintios 2. Pablo nos dio esta advertencia para no caer en las trampas del enemigo. Capítulo 2, versículo 11. Segunda epístola de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoremos sus ardides, sus artimañas. En otras palabras, tenemos que ser astutos a lo que está haciendo el diablo ahorita para tener éxito como iglesia. Que miren el versículo 5 de Daniel capítulo 1, vuelvan para atrás. No solamente les quería atacar sus cuerpos, sus mentes, pero también su dieta a estos líderes. Dice, el rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que se bebía y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Les cambió su dieta, les quiso tratar de cambiar. Daniel no iba a caer. Entonces, ¿verdad?, les quiso cambiar y darle la comida que ellos disfrutaban de sus dioses ajenos. Esa comida se dedicaba a dioses ajenos, ¿verdad? Entonces, estaba él queriendo ya imponerlos de comer el sistema de los caldeos en su dieta. Entonces, ¿verdad?, quería transformarlos a su cultura. Y una de las cosas que quería hacer ahí, cuando les dio lo mejor, para que dependieran de él, de reinado. Así lo están haciendo ahora en el día de hoy. Quieren controlar lo que comemos ya. El gobierno se quiere meter en nuestra dieta. Ya no quieren que comas tu carnita, ya quieren, ellos te van a dar los insectos y todo que debes de comer para conservar, según ellos, carne. Pero es para tener control. Y más van a tener control sobre la comida, porque ahí es donde controlas a la gente, la mayoría de la gente, por medio de sus estómagos. Y entre más te tienen controlado, cuando hay hambre, vas a tener tú como cristiano y cristiana depender de Dios que te dé alimento. Si es maná del cielo, ¿verdad? Lo que sea que te tenga que dar Dios, Dios lo va a dar. ¿Cuántos lo creen? Habrá una sugerencia que sí les doy. Comiencen a crecer vegetales en la casa. Tengan ahí sus calabacitas, tengan ahí sus zanahorias, sus cositas, ¿verdad? Porque si se ponen así de fuerte, vamos a tener que depender de Dios que nos siga bendiciendo esos jardines y nos siga supliendo. Porque ya saben que si controlan el gobierno, el mismo sistema de Reino Bucondonosor, controlan el gobierno, controlan la comida, controlan a los sujetos de ellos, a la gente que están bajo de ellos. Entonces lo están haciendo con plan para meter el sistema anticristo. Supónganse ustedes independientes lo más que puedan, creciendo ahí hasta dentro de su casa, unas canastitas con tierrita y ahí saque su chilito, lo que tenga que sacar, tomates, porque al rato se va a poner pesada la cosa. Créanmelo. El mismo sistema que estaba en los días de Israel, ¿verdad? Y en Judá, va a estar pasando en el día de hoy. Y miren cómo les quiso cambiar la dieta para controlarlos, para que sientan obligación. Era parte, ¿verdad?, de todo lavar el cerebro. Y luego, ¿qué hicieron? Les cambiaron sus nombres. No solamente le cambiaron querían cambiar la dieta, querían cambiar sus nombres, a darles nombres caldeos, babilónicos, ¿verdad? Entonces, este era otro proceso. ¿Por qué? Querían que se olvidaran de sus raíces, que eran hijos de Dios, ¿verdad? Querían que se olvidaran su herencia, su familia. Entonces, que se olvidaran de su pasado y de dónde salieron para poder controlarlos. Que perdieran su identidad, en otras palabras. Y lo estaban haciendo muy efectivo. En el día de hoy, acuérdense, están haciendo lo mismo. Quieren cerrar iglesias, quieren moverse a hacer cosas donde tú ya no se vas a acordar de quién es Dios. Y ahorita está muy efectivo eso, porque mucho de la mayoría ya ni cree en Dios. Su sistema ha trabajado muy bonito. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es estar astutos a lo que están haciendo, ¿verdad? Estas artimañas que ellos hacen, estas cosas que hacen para poder robarnos a nosotros de nuestro Dios. Tenemos que ser como Moisés, que rechazó todas las cosas de egipcio para ir a servir a su Señor. Vamos a Hebreos 11. Versículos 24 al 26. Moisés dijo, miren, ya no me avergüenzo yo del Dios de los hebreos. Yo creo que Él es Dios. Y voy a evitar las cosas del mundo. Miren lo que dijo. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, conocido como hebreo, que gozarse de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa, el premio, lo que viene para los que permanecen para siempre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en estos tiempos para no comprometernos tu fe. Ponga sus ojos en Cristo, su premio, y siga adelante porque todo lo que haces para Cristo va a valer la pena. Pero Satanás nos quiere robar, ¿verdad?, la realidad de quién es el Señor. Y mucha gente en el día de hoy se andan alejando de Dios porque dicen, no ha venido, no ha cambiado nada. Y así es como él usa esta táctica, el enemigo, de meter duda. Miren los versículos 6 y 7 del primer capítulo de Daniel, del primero capítulo. Los versículos 6 y 7, les cambiaron sus nombres, ¿se fijan? A Daniel, que cree si Dios es mi juez, le dieron el nombre, ¿verdad? interesante. Y se lo cambiaron a nombres caldeos. Le llamaron a él Beltasasar, que quiere decir Baal proveerá, y Bel proveerá. En otras palabras, dioses de los caldeos, de los babilonios. Y luego miren lo que dice aquí. A Ananías le cambiaron el nombre, que decía judío, el Señor es lleno de bondad. Y se lo cambiaron a Sadrach, que dice Dios, su Dios es Aku, donde agarraban la palabra Marduk. Y luego el que seguía, ¿verdad? Misael, ¿verdad? Que quería decir lo que es el Señor, le cambiaron su nombre a Mesac. Y quería decir el que es como Aku, el Dios ajeno babilonio de la luna. Y luego, ¿verdad? Por último, Azarías, quiere decir el Señor es mi ayuda. Se lo cambiaron a Abednego, que quiere decir siervo de Nego, siervo de Nebo. Y Nebo, acuérdense que era el hijo de Baal en la cultura babilónica. Era similar a Lucifer. Qué tremendo, ¿verdad? Nombres que tenían significancia en Dios y luego se los cambiaban a sus nombres. Y eso miro en la sociedad de nosotros. La plan del diablo es de quitarnos los nombres como hijos y hijas de Dios. Y querer meternos en el mundo para que nos pongan los nombres, ¿verdad? Extraños del mundo. Una de las cosas, ¿verdad? Está trabajando Satanás como nunca, lavando los cerebros de mucha gente ahorita, de que no crean en Dios, ¿verdad? Los están educando con el sistema del mundo para que se enamoren más del mundo. Y luego también los están dando de comer, ¿verdad? De las comidas dedicadas a los ídolos de ellos, para poder programarlos a depender del gobierno. Es muy interesante cómo los planes no han cambiado. Es el mismo diablo, ¿verdad?, que quiere engañar a todo el pueblo en el día de hoy. Y es muy importante estar astutos a sus artimañas, ¿ok? So, tenemos que escuchar las instrucciones de Dios. Punto número 2, debemos ser conscientes de los planes del enemigo y lo que quiere hacer con nosotros en el día de hoy. So, nunca nos alejemos del Señor, manténganos firmes con Él, para que cuando venga el Señor nos vaya trabajando para Él. Y luego el último punto que les quiero dejar, es que una persona nunca debe de cambiar su estilo de vivir. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, no cambies su modo de vivir. No le hace cuánta presión se venga en contra de nosotros. Tenemos que ser testimonios vivos de que nosotros alabamos al Señor de señores y al Rey de reyes. Ok, va, miren el versículo 8 de primera de Daniel capítulo 1. Miren lo que dice. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Qué interesante, ¿verdad? Los cambios que trajeron sobre Daniel, ¿verdad? La educación que le estaban dando no se propuso en contra de ella. Ok, edúquenme, todo eso me ayuda, ¿verdad? Y luego, cuando les cambiaron el nombre, tampoco se puso opuesto a eso. Está bien, porque no puedes cambiar la persona que yo soy. Dice Daniel, yo soy hijo del Señor. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Aquí lo que miramos, que él hizo la línea y que dijo, ¿saben qué? Los primeros dos no le hacen, no hay problema. Pero ¿saben qué? Yo no puedo tomar su comida, su dieta. Me pongo en contra de lo que me quiere sugerir rey. Porque esa comida ya sé que está dedicada a los dioses ajenos. Yo ya sé que eso se lo han dedicado a otros dioses. Yo no voy a contaminar con recibir comida que está dedicada a dioses ajenos. ¿Verdad? Segundamente, no estaba en la dieta de los judíos comer este tipo de comida. Acuérdense, a los caldeos les encantaba el cerdo. Les encantaba muchas cosas, que acuérdense que la dieta judaica se tenía que limpiar la carne en un cierto modo, se tenía, ¿verdad?, que quitar la sangre de esa carne, ¿verdad?, y limpiarla bien. Entonces ellos tenían que seguir los costumbres que Dios les puso. Y Daniel dijo, yo no me voy a contaminar con ese tipo de comida, porque ya sé que lo que están haciendo es queriendo tumbarnos de quien somos. Dice, no, aquí hago la línea. Lo que declara la palabra de Dios que yo tengo que ser, eso voy a seguir. Y así es como nos mantenemos firmes. ¿Cómo te mides? ¿En qué defender y qué no? Lo que está escrito en la Biblia, eso seguimos. Lo que no está, no es molestia, ¿verdad? Entonces, el Señor te va a guardar en su instrucción. No tienes que cambiar tu vida aunque el mundo se ponga pesado. Tú eres cristiano, ahí tienes tu manual de la vida, síguelo. Y lo que va a pasar, vas a tomar fuerza. Acuérdense, una de las cosas, ¿verdad?, que el mundo y lo que nos ofrece que está contaminado, tenemos que tener cuidado. Mire lo que dice San Mateo 15, versículo 11. Tienes que tener cuidado ya en el día de hoy de no también ponerte tan legalístico que ya no voy a comer a un restaurante que tiene una virgen grandota ahí enfrente. No puedo comer, es un ídolo. ¿Verdad? O vas ahí a los restaurantes chinos, ahí está el Buda con la panzota de afuera. No va a comer ahí. Ajá. Los adoran a sus dioses, pero ¿qué dijo en el nuevo pacto? Cuando Pablo dijo, mira, esa comida ya los dedican a dioses ajenos. No existe ningún otro dios más que uno. So, tú puedes ir a comer, tú puedes, ¿verdad? No es lo que te metes a la boca que te contamina. Right? Es lo que sale. So, entonces, ¿verdad? En San Mateo 15, 11 dice, no es lo que entra en la boca lo que te contamina al hombre, sino que lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, ya cuando vas a orar, yo quiero que tú ores en el restaurante, pero órale al Señor verdadero y dile, bendice estos alimentos para el bien de mi cuerpo, para que miren que hay un Dios vivo. Y hay gente en el día de hoy, cuando mira a una familia orando juntos, te miran medio raro. Pero es bonito testimonio que nosotros sí estamos adorando. Le dice, pastor, ¿cómo vas a ir a orar, verdad? Cuando tiene un platillo mexicano bien grande, ¿cómo te lo va a hacer para el bien de tu cuerpo, comelón? ¿Verdad? Le digo, porque todo lo que me da Dios es de su mano. Lo que Él me da de comer, yo lo bendigo, ¿verdad? En su nombre. Porque sé que Él es el que me dio de comer. Pero hay gente que se pone muy legalísticos y dice, ¿cómo? ¿Qué estás cuidando? Digo, ¿qué hace la gente que no tiene dinero y es todo lo que tiene para comer? ¿A poco no va a bendecir Dios esos alimentos? No todos pueden comer saludable, está caro, ¿verdad? Entonces, cuando tú come y dile al Señor gracias, porque has sido bueno conmigo. Y gracias a Dios que sí ha sido, ¿verdad? Entonces, cuando usted mira lo que Daniel hizo, dijo, yo no puedo servir a estos dioses ajenos que ustedes han contaminado, porque Dios les dio órdenes específicas. Vamos a Éxodo 34, versículos 12 al 4. Éxodo 34, versículos 12 al 14. Dice, cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra, ¿a dónde vas?, les dijo el Señor. No sea que esto se convierta en trompezadero en medio de ti, sino que derribarás sus altares y quebrarás sus pilares sagrados y cortarás sus aceras. Pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que sea el Señor cuyo nombre es, ¿qué? Celoso. Es Dios celoso, no porque es inseguro, pero porque Él sabe que esos dioses no te van a ayudar en tu tiempo de necesidad. Él es el único Dios verdadero. So, cuando comes, come con júbilo. Dile, Señor, gracias por mis alimentos, porque tú eres el que me las das y tú bendices. Y no le dé vergüenza proclamar a su Dios. ¿Verdad? Es muy bonito decirle, gracias, Señor, por todo lo que me das. So, entonces, ¿verdad? Una de las cosas, no cambies quién eres. Si tú alabas a tu Señor, tú alábalo. Y no quieras hacer, ¿verdad?, esconder tu luz bajo presión. No, dijo el Señor, tú eres mío, yo soy tuyo. Proclama quién soy y glorifica mi nombre. Amén. So, sigan adelante. Vamos a ponernos de pie. So, en el día de hoy, acuérdate las instrucciones que Dios nos dejó. No vayamos a ser amigos con este mundo. No vayamos a enamorarnos de este mundo. Y no vayamos a ser conformados a este mundo. Sigan ustedes siendo conformados en la imagen de Cristo y para su reino. Y luego también deben ser conscientes de los planes del enemigo. Te quiere tumbar, te quiere robar tu fe, te quiere hacer dudar. No le hagas caso, porque esto es lo que usan el día de hoy. Y acuérdense cómo están programando a nuestros hijos. Cuidados con ellos, en la educación que reciben, en las universidades, en donde quiera que estemos, vamos a estar orando por estos jóvenes que están en ese mundo. Y luego por último, acuérdense, nunca cambie quién es. Usted es hija de Dios, hijo de Dios. Y usted sigue alabando a su Señor. No teme lo que el hombre te haga. Teme al que te puede llevar al infierno. Teme al que tiene las llaves al infierno, al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Hay que darle gracias. ¿Quisiera que el grupo de alabanza pasara? Y hay que confesar quién somos, especialmente en este mundo caído. Porque gente necesita a Cristo. Amén. Entonces los tiempos son peligrosos. Y gracias a Dios que nuestro Dios no cambia, ¿verdad? Que sigue fiel hasta el fin. Padre, yo te doy gracias en esta tarde que nos has enseñado que tenemos que vivir vidas, Señor, sagradas y consagradas a ti. Que venga lo que venga, Señor, no nos vamos a separar de ti, sino que al contrario, nos acerquemos más a ti. Te pido que unjas a tu pueblo en esta tarde. Que les traiga, Señor, un ungimiento fresco de aceite nuevo para que salgan de aquí empoderados de ti y que van a permanecer hasta el fin porque tienen sus ojos en el premio, Señor, en la recompensa que eres tú. Y que les vas a ayudar con todas sus cargas, todas sus luchas y les vas a enseñar que hay un Dios fiel que Él nunca nos va a dejar ni desamparar y que les vas a dar victoria, más de todo, para tu gloria. So, cuida de tu pueblo, cuida de tus familias, cuida de nosotros, Señor. Y te damos toda honra y toda gloria por todo lo que sigues haciendo en nuestras vidas y gracias por estar con nosotros. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Cuídense mucho.